por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un autor que dice que en los discursos de Jesús se nota una fuerte impronta del mundo rural palestino. Y es algo que, pues es bueno recordar. Jesús, así como se dice, pues en lenguaje popular, se crió en el campo, vivía en el campo, y se nota en sus parábolas, en su lenguaje, porque está haciendo constantemente referencia a situaciones que no podría haber advertido un hombre de la ciudad, como por ejemplo la parábola del sembrador, ¿no? Unas semillas caen al lado del camino y pues llegan los pájaros, los comen, ¿no? Otros caen en terreno pedregoso, etcétera. Lo había visto seguramente muchas veces, porque además de vivir en el campo, no vivía cerca del mar ni tampoco del lago de Tiberíades, sino que vivía en una zona montañosa de Galilea. Por eso, pues en su enseñanza nos ayuda el hecho de vivir en el campo, de estar en el campo, permite un mayor contacto con la naturaleza y por lo tanto con la obra creadora de Dios, a diferencia de vivir en la ciudad, que pues está uno más en contacto con la obra del hombre, con las calles asfaltadas, con los ruidos producidos no por fenómenos naturales, como ahorita que estamos oyendo que llueve, sino por los motores. Pues el Señor invitaba a que nos fijáramos en la obra creadora de Dios, a que fuera una manera de descubrir la presencia de Dios. Claro, siempre lo podemos hacer también. Si vivimos en una ciudad, pues podemos ver, lógicamente, las estrellas, el cielo, el viento, las flores, las mismas personas, que por supuesto son también una obra creadora de Dios. Pero Jesús invitaba, por ejemplo, a que miráramos a las aves del cielo. O sea, fíjense en las aves del cielo. ¿Y por qué? Pues porque con ellas Dios te va a mandar algunos mensajes. Tú intenta no solo fijarte en ellas como, pues, no sé, pues es una paloma, es una golondrina, es una tórtola, es una gaviota, es una urraca, es una garza, sino... fíjense en las aves del cielo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué quiere que me fije? Porque si te fijas, te vas a dar cuenta que las aves del cielo no siembran ni ciegan, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Viven como libres, están volando libremente, no están con preocupaciones. Y luego decía, miren los lirios del campo, cómo crecen. Pues así nos podría decir a nosotros, mira las cosechas, mira cómo ya pues produjeron su fruto. Los lirios del campo, mira los lirios. O sea, como podría haber dicho, mira lo bonito que son los lirios del campo. Ellos no se fatigan ni hilan. O sea, no preparan cosas para vestirse, como puede hacer el hombre que inventa colores, telas, pues cosméticos, no sé, tantas cosas, combinaciones. Y yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues ve, aprovecha cómo Dios te manda mensajes a través de la obra creadora, a través de las flores, cómo tienen una textura, un aroma, cómo tienen un diseño, cómo manifiestan una perfección porque están vivas. Nadie puede, por ejemplo, se me estropeó una rosa, voy a llevarla a un lugar donde reparan rosas. No se puede. Nadie va a reparar una rosa, es imposible. Solamente es una obra de Dios, una obra propia de Dios. Pues el tema de esta meditación es contemplativos en lo ordinario. O sea, Jesús nos dice, fíjense para que en lo ordinario, en lo más ordinario, aprendan a ser contemplativos. ¿Y qué quiere decir ser contemplativos? Ve más allá de lo que te refleja tu retina. O sea, descubre como el alma de las cosas. Aquello que Dios ha querido decirte con cada una de las realidades creadas, porque aquella realidad te puede llevar a Él. O descubre a Dios en lo ordinario. La contemplación en medio de la calle, o en medio del trabajo, o en medio del dolor, o en medio de la alegría, o en medio de una prueba, o en medio de un fracaso, contémplalo. No solo en cada cosa, ni tampoco solo en cada persona, sino también en cada suceso. El Salmo 38 dice, como hablándole a Dios, como haciendo oración, ¿dónde podré huir de tu presencia? No voy a poder huir de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara a los abismos, ahí estás presente. Si robando las plumas a la aurora quisiera habitar al extremo del mar, también allí me tomaría tu mano y me tendría tu diestra. Pues es la inmensidad de Dios, la omnipresencia. No voy a poder estar donde no está Dios, aunque subiera a los cielos o aunque bajara a los abismos. No voy a poder hacer paréntesis, o no debería hacer paréntesis, sino que pues que aprendiera pues aquello que aprendieron a base de golpes y de, no sé, como de pruebas que el Señor les fue poniendo a los judíos cuando los sacó de Egipto, para que aprendieran a confiar en Dios, para que aprendieran a ver señales de su protección. No sé, los demás veían, por ejemplo, una columna de humo y han de haber pensado, pues por ahí ha de haber una hoguera, porque está subiendo humo. Pero los israelitas decían, el Señor Yahvé nos dijo que siguiéramos el camino que nos señala la columna de humo. Veían una señal de Dios, como la veían en la columna de fuego, como la veían en el maná, en el agua que brotaba de la roca. O sea, todo tiene una significación, como debemos verla nosotros también. Por ejemplo, una manera muy importante en la liturgia. O sea, toda la liturgia tiene sentido que me dé un golpe de pecho, tiene sentido que me hinque, tiene sentido que haya silencio. Voy a descubrir o a tratar de meterme en el misterio, porque en todo estoy descubriendo a Dios, siempre y en todo. Contemplar a Dios será nuestra ocupación en la eternidad. Allí lo contemplaremos de manera directa, intuitiva y facial, sin ninguna mediación. Aquí lo contemplamos en la sombra, a través de mediaciones, pero eso no significa que no sea real. Y precisamente el ejercicio de las virtudes teologales me está llevando a descubrir a Dios. es un Dios que se esconde y yo tendré que aprender a decir, pues te escondes, pues en primer lugar porque eres espíritu y las cosas espirituales no se pueden ver ni tocar ni oír, pero no quiere decir que no sean reales. Por eso San José María decía: todas las virtudes teologales se ejercitan activamente en la vida contemplativa de un hijo de Dios. El ejercicio de las virtudes teologales es lo que me permite ser contemplativo. Siempre estoy como siendo movido por la fe, la esperanza y la caridad. Y Santa Teresa decía: triste cosa sería que solo en los rincones se pudiera tener oración. Así como si tuviera que irme a un rincón para, ¿no? Es que puedo orar en todo y con todo y debo descubrir ahí esa presencia de Dios. Y San José María explica por qué. Dice: porque estamos enamorados, tenemos vida contemplativa en medio de la calle. Y lo ilustra con un ejemplo. La persona que tiene su primer amor piensa siempre en el que ama, y nosotros estamos en coloquio continuo con Dios. Pues ¿en qué estoy pensando? Pues en aquel que amo. ¿Y qué tengo para poder hacerlo? Todo te lo tiene que recordar. Todo. Hay cosas que te lo van a recordar más intensamente. Aquello que te lo puede y debe recordar más intensamente, lógicamente, es la presencia eucarística. Así tengo que decir, aquí no me queda de otra, o sea, aquí es un dogma de fe. Aquí está verdadera, real y sustancialmente presente el Verbo encarnado. Y por lo tanto, Dios de Dios, aquí está Dios en la Eucaristía. Y mis virtudes teologales están a tope, podemos decir, cuando estoy enfrente del Santísimo, o cuando acabo de comulgar, o cuando estoy en misa. Aquí no puedo estar en la luna o en otras cosas, sino estoy haciendo un intenso ejercicio contemplativo de virtud teologal que me hace a Dios presente, porque Él se quiso quedar en la hostia. Y por eso, pues, la Eucaristía es el centro y la raíz de mi vida interior, y soy alguien que está siempre teniendo que girar en torno al Sagrario y en torno a la comunión, y la misa, pues, es mi raíz, porque ahí me voy a alimentar. Y por eso procuro meterme intensamente en misa y dejar de lado lo accidental y, no sé, con quién está sentada a mi lado y qué pasó aquí o qué pasó allá, o quién toseó, o quién carraspeó, o quién sabe qué, o quién llegó tarde, pues no me importa. Estoy en el misterio del sacrificio del Calvario y estoy, por tanto, ejercitando mi vida contemplativa. Porque ese reinado eucarístico de Jesús, pues es la culminación del plan de Dios, es aquel misterio que anuda a todos los demás, como le gustaba decir a San José María. Todos los demás misterios de fe se anudan en la Eucaristía, en el misterio de la Trinidad, el misterio de la redención, el misterio de la vida eterna, el misterio de la gracia, el misterio del amor de Dios. Pues mucho más que el Sancta Sanctorum, aquí está Él está aquí, y yo estoy pues con esta seguridad de contemplar a Dios, de verlo. Pero luego en todo lo demás, si lo logro en la vida eucarística, pues va a ser más fácil que lo logre en el trabajo y en la calle y en la tertulia y en el deporte y en el estudio y en el descanso y en el sueño y en la noche y en la mañana. Y ahí también tengo que ejercitarme. Decía San José María que hemos de saber mirar con las limpias luces del amor. El que ama en todas partes encuentra al amado, Una persona, ¿dónde está? Pues está donde ama. Ojalá, digamos, pues, siempre estoy con el que amo. Ahí es donde, más que estoy en este metro cuadrado, no, estoy donde amo. Ahí me lleva mi mundo interior a estar donde amo, ya, a ver todo con las limpias luces del amor. Porque estamos enamorados, tenemos vida contemplativa. Y entonces se llega a ver a Dios en todas las cosas de la tierra. En las personas, en los sucesos, en lo que es grande y parece pequeño, en lo que nos agrada y en lo que se considera doloroso, un descubrir ese algo divino que en los detalles se encierra. Es una meta impresionante, es una meta que lógicamente no la conseguimos con nuestras fuerzas, sino es un don, la infusión de las virtudes teologales, la acción de los dones del Espíritu Santo, ese modo nuevo de vivir en la tierra, modo divino, sobrenatural, maravilloso, que está descubriendo siempre al amado, que está, como dice el Cantar de los Cantares, pues que está escondido detrás de la celosía, pero el que quiere lo descubre y conversa y lo oye, y en todo, siempre y en todo. Yo no puedo decir aquí no está Dios, por ejemplo, yo no puedo decir en esta persona no está Dios, porque no puedo pensar que esta persona apareció sin la intervención de Dios. Es que esta persona es un extraterrestre que vino del espacio. Ah, pues qué bueno, porque a esa persona que viene del espacio también ahí está Dios. Este es un alienígena, un mutante, bueno, pues también es una creación de Dios. No hay otro creador, es imposible que haya dos creadores. Tampoco hay una fuerza equiparable a la fuerza de Dios. No, el demonio no es una especie de competidor de Dios, el demonio está sujeto. Y pues efectivamente todo Dios está presente, dice San José María, en las personas, en los sucesos, en la vida, en la muerte, en lo dulce, en lo amargo. Ahí está, Espíritu Santo, ilumíname, dame los dones contemplativos, dame la capacidad de encontrar aquí la señal que me manda Dios, de escuchar lo que me quiere decir, de interpretar su mensaje, de aprovecharlo para mi santificación en este suceso. En lo que es grande y en lo que parece pequeño, pues está Dios en el universo, en las tormentas, en los rayos, y está Dios en el papel que tengo que levantar del suelo, o en mi encargo que tengo que cumplir, o en, no sé, en esa sonrisa que pude darle a otra persona, o que la recibí de otra persona, siempre y en todo. Descubre ese algo divino que en los detalles se encierra. Pues haznos contemplativos en lo ordinario. Quisiera que este aspecto tan central de mi vocación se actualizara. Se supone que tengo que ser experto en encontrármelo en todas partes y en todo momento, y por lo tanto vivir como en conexión continua. Santa Teresa recomendaba algo que lógicamente es muy obvio, y también lo recomendaba nuestro padre. Decía: pueden representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sacratísima humanidad. Te acostúmbrate a representarte delante de Cristo. Y a quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos yo le doy por aprovechado. O sea, ha ido aumentando esta manera nueva de vivir. Trabaja por traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechara mucho de ella, estuviera por lo tanto feliz, compartiera con él cada momento, lo descubriera. Y luego decía, pues les voy a dar un consejo muy, muy sencillito, tengan imágenes. Lo que podéis hacer para ayuda de esto, procurad traer una imagen o retrato de este señor que sea a vuestro gusto, no para traerle en el seno y nunca mirarle, sino para hablar muchas veces con él, que él os dará qué decirle. Pues sí, no para que lo tenga guardado en mi agenda o en mi cajón, no, sino para hablar mucho con él, muchas veces con él. Y es que al contemplar una imagen, dice la explicación, la glosa, el alma enamorada, más que el retrato, ve el rostro familiar que muchas veces ha captado o realizado en su oración contemplativa. O sea, la imagen me ayudó porque pues me recuerda aquello que yo ya lo he visto más de manera viva en la oración contemplativa. Es la imaginación ayudada por la gracia, impulsada por la voluntad de amar, la que otorga la facilidad de hacerla viva. Ver a Dios en todo, siempre. Contemplativo. Entonces esas imágenes de piedra o de cartón no estarán ahí para decirnos que Jesús o María vivieron entre nosotros, sino para recordarnos que están a nuestro lado de continuo, presentes, actuantes, comunicando. Y sonrientes porque hubo alguien, por fin, que los hizo salir de su escondite en este maravilloso juego de la fe. Necesitamos fe, más fe, y con la fe, la contemplación, decía San José María. Fe, ejercicios de virtudes teologales, fe, más fe, más fe, más fe. Entonces ya estamos en el mundo contemplativo. Entonces decimos, es que todo te me recuerda. ¿Qué mensajito me estás mandando con los pajaritos o con los trinos de los pajaritos? ¿O qué mensajito me estás mandando con el agua que está cayendo? ¿O con los lirios o con las cosechas de maíz y de sorgo que nos encontramos cuando salimos a dar una vuelta por aquí cerca? Pues el Señor dice, fíjense, no descuiden estos regalos que les ha mandado el Padre Celestial. Como dicen, no, yo no sé si era cierto, pero el otro día alguien decía que, supongo que sí, porque lo decía con mucha seguridad, que los animales no ven los colores, sino que nada más ven blanco y negro, o ven tonos de grises, sino que Dios dijo, bueno, yo a los hombres les voy a dar la capacidad de ver los colores, y se agradecen a los colores. Que voy a alegrar la vida con los colores. Son mensajes míos los colores. El rojo pues es el mensaje del fuego, de amor. El verde pues es el mensaje de la esperanza. El blanco pues es el mensaje de la pureza. El morado es el mensaje de la penitencia. Te voy a estar mandando mensajes, no los eches en saco roto. Son los lenguajes también litúrgicos que la Iglesia aprovecha pues para que a través de los signos entendamos pues el misterio, o nos metamos en el misterio que está más allá, que es más profundo de lo que vemos o oímos. Pues María, dice San Lucas, como sabemos, meditaba profundamente, como quería leer los acontecimientos. Intentaba evitar aquello que pues a todos nos puede pasar, que tengamos la visión chata de dos dimensiones pegada a la tierra. Donde ten la tercera dimensión, ve las cosas desde la fe, desde las señales que te está mandando Dios, y tendrás entonces el relieve, el peso y el volumen. Pues María meditaba profundamente, y entonces, pues como sabemos, crecía en su fe. Tendré que decir, a ver, estate más con tus pensamientos donde debes. Evita aquello que, no sé, como que te llene y te distraiga y te impida esto que es, pues, tan propio de tu espíritu. Que tienes la gracia, porque con la gracia vienen las virtudes infusas, y que además viene reforzada por una especial llamada a vivir así, a vivir siendo contemplativo en lo ordinario, contemplativo en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.